Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes. Ciudad Guzmán, Jalisco, aquí estamos. Queríamos hacer esto porque podía asomarnos de vez en cuando a lo que nos separa, no hace daño, para entender bien qué es lo que nos une. Mi nombre es Marcos, soy subcomandante, no comandante, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una organización político-militar que se levantó en armas contra el supremo gobierno y está formada mayoritariamente por indígenas, celtales, tzotziles, choles, tojolabales, zoques y mames, que están en el rincón de México y que cuando habla, solo habla por esa gente, por nadie más. En esto que hemos escuchado, está el problema del desarrollo que nos decían los compañeros de Valle de Juárez. Dice, hay un programa regional de desarrollo que nos tiene inquietos por lo que pueda ocurrir en la región. Nosotros decimos que lo que hay que preocuparse siempre cuando se habla de desarrollo en México, en el México actual, quiere decir, hay que preguntar el desarrollo de quién. Porque se nos vende la idea de que cuando se desarrolla algo, todos se desarrollan parejos. Y lo que nosotros hemos visto en todas las partes donde hemos pasado en nuestro país, en estos 14 estados y mismo en nuestro estado de Chiapas y en nuestra región, es que no es lo mismo que se desarrolle el rico a que se desarrolle el pobre. Y hasta ahora, sobre todo en esta etapa, todos los proyectos de gobierno que son para desarrollo, es para desarrollo de los grandes empresarios, principalmente de los extranjeros, aunque no solo. Entonces, en ese sentido, a la hora que el gobierno propone un programa de desarrollo, es un programa para que se desarrolle los ricos en esa región del Valle de Juárez, no para que se desarrolle la gente ahí. A grandes rasgos, lo que nosotros vemos en el sistema es que desde hace mucho tiempo hay gente que se enriquece a costa del trabajo de otros. Es lo que llamamos el capitalismo, la esencia del sistema, es que un grupo de gentes se enriquece a costa de un grupo más grande de gentes. Lo hace quitándole la tierra, lo hace explotándole su fuerza de trabajo, o sea, no le paga lo que trabaja, sino solo una parte, lo hace robándole lo que tiene, y en torno a ese robo fundamental que es el capitalismo, la explotación, empiezan a surgir otras cosas que refuerzan ese punto fuerte del capitalismo, que tiene que ver, por ejemplo, con la cultura. Evidentemente, esta forma de relacionarse en la sociedad necesita una cultura que la justifique, que convenza a la gente que así son las cosas, que así deben de ser y que así van a ser por siempre jamás. O sea, inculcar en la gente que está sufriendo esos despojos, esos robos, esas humillaciones, esa explotación, que no hay otra forma de hacerlo más que así. Y que en todo caso le tocó ser explotado, ser despojado, ser robado, porque Dios así lo dijo, porque fue mala suerte, o porque hay quien nace así. Lo que está resultando en el caso de los pueblos indios es que se está diciendo que nosotros como pueblos indios somos pobres, nos despojan, nos explotan y nos humillan porque tenemos otra cultura y porque tenemos un color y porque hablamos otra lengua. Si eso lo empezamos a hacer más grande, igual empieza a abarcar a los campesinos, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos y a los niños. Si el eje de este sistema es conseguir dinero, entonces, ¿para qué sirven los ancianos si ya pasaron mucho tiempo, ya trabajaron, ya le sacaron lo que había que sacarle, ya sobran, hay que deshacerse de ellos? O considerarlos como una carga para la sociedad. Entonces, lo que nosotros vemos, ancianos y ancianas que se pasaron toda su vida trabajando, luchando, que tienen su propia historia de dignidad, sus propios dolores, de pronto no encuentran un lugar más que el de la humillación, el desprecio o el de la limosna, que es los programas de gobierno para la tercera edad son limosnas, con un poco con el deseo, quítate de mi vista, aquí están unas cuantas monedas, pero ya no te quiero ver. Y es natural que esta gente diga, ¿por qué si soy un ser humano que además me la he partido durante toda mi vida? Ahora el sistema me desecha a través del gobierno, a través de la familia o a través de otros sectores de la sociedad. En el caso de las mujeres, desde la violencia intrafamiliar, que la mayoría de las veces ejerce del hombre sobre la mujer, porque se le considera un ser inferior por el lugar que tiene dentro de la familia y dentro de la sociedad, que se reduce su valor a su belleza física, y además el sistema te dice, ser bello físicamente es esto, flaco, ñango y lombriciento y descolorido, digamos, por ponerlo de alguna forma. Entonces, si la mujer es morena, por ejemplo, entonces ya no es bonita, o ya no es un modelo de belleza, o si está gordita, o si es chaparrita. Y entonces el mismo sistema te empieza a ofrecer un montón de productos para que te acerques al modelo de belleza que te está proponiendo, que además viene de otro lado. ¿Sí? Y no solo, en ese momento que se ubica la mujer también como un satisfactor sexual, entonces un montón de publicidad para promover productos y todo eso, usando la imagen de la mujer, de que si usas tal ropa, fumas tal cigarro, si andas en tal auto, si tienes tal tarjeta de crédito o si usas determinado reloj, entonces vas a tener a las mujeres de ese modelo de belleza. Por no hablar de toda la propaganda pornográfica o sexista, pues, que hay en torno a esto. Parece que nomás fuera así, que fuera de educación, pero resulta que cuando una mujer va a buscar trabajo, si lo va a buscar con un hombre, el hombre la va a valorar físicamente primero y eso lo va a tomar en cuenta para darle trabajo o no. Y no solo eso, va a tratar de obtener ventaja sexual, o sea, obtener favores sexuales para no rescindir el contrato en concreto, para no correrla. Si esto se empieza a ver a grandes rasgos, dice, bueno, pues puede ser, dice así la sociedad. En todo caso, si algo le pasa a esa mujer, es culpa de la mujer. ¿Para qué se viste así? ¿Para qué se sienta así? ¿Para qué se mueve así cuando camina? Y si desgraciadamente sufre una agresión sexual, una violación, y va a demandar justicia ante la autoridad, tú tienes la culpa, mija, ¿para qué andas con esa falda rabona? ¿O para qué andas tan escotada? ¿O porque eres bonita ya finalmente? Pues es lo que le reclaman. Y a la agresión de la violación le agregan la violación, pero ahora del que debía hacer justicia. Igual en su relación de pareja, en su relación familiar, se empieza a arrinconar y a arrinconar. Es lo que hemos escuchado, no lo estoy inventando, yo no soy mujer, pero es lo que nos han contado las mismas compañeras trabajadoras, campesinas, amas de casa, de clase media, profesoras, que aparte de la carga que tienen como gente pobre, trabajadora, que son explotadas, aparte tienen que cargar como mujer. Pero nosotros decimos, y ellos también lo han explicado, estas compañeras, que es el sistema el que está generando eso. Los jóvenes, hay la imagen esta de que hay un cuarto oscuro con gente de todas las edades y hay uno que manda y dice, les voy a robar a todos 100 pesos. Y una parte de los que están adentro del cuarto no dice nada. Otra parte dice, no, es mucho, que sean nada más 80 pesos. Otros se organizan y dicen, vamos a organizarnos para protestar contra ese, para que no se robe tanto, que nos deje siquiera 40 pesos. Y hay unos que dicen, ¿por qué nos vamos a dejar robar? Si prendemos la luz, esos son jóvenes, hombres y mujeres. Y si está prendida la luz, vamos a ver que tienen los pelos parados, así como puercoespín, decimos nosotros allá, o que tienen tatuajes, o que tienen aretes, o que se visten de negro, pues por ponerlo de alguna forma. Sin embargo, hay otros también que están diciendo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Y vemos que son diferentes, como dijo la compañera, nos volteamos a ver unos a otros y todos son diferentes. Pero en el caso de los jóvenes, no es que estén castigando su forma de vestir o de peinarse. No es que el gobierno esté preocupado de que le vayan a picar el ojo a alguien con lo que traen puesto así, o que se vayan a enfermar si se hacen un tatuaje, o que se vayan a lastimar si se hacen un piercing. No, lo que pasa es que estos jóvenes asumen esa forma como una posición política. Porque si les dicen a los jóvenes, si te quieres divertir, la cultura que te ofrecen es la de esta telenovela que te dan un pin de Hello Kitty, te lo pones y ya eres rebelde. Y los jóvenes dicen, no, qué hueva, no, mejor voy a hacer otra cosa. Y empiezan a buscar el espacio y no hay. O sea, si la música va a ser la de Mecano o la de Menudo o el que esté de moda, no sé, porque estoy un poco fuera de onda. Y si un joven se quiere divertir y dice, yo no quiero esa música, no quiero ese baile, no quiero esa cultura, y no encuentro un espacio, y empieza a encontrarse con otros y dice, pues no hay dónde, hagámoslo, y crean su propio espacio y lo definen, no queremos esa cultura, la de arriba, por lo tanto la nuestra es contracultura, contra esa cultura. ¿Voy bien? ¿Voy bien o me regreso? Porque nosotros... Y empiezan a definirse con una forma de vestir, de escuchar, de reunirse, de bailar, de ser, pues finalmente jóvenes, y no solo son los únicos grupos, hay muchos grupos, pero no se trata en ellos de una moda, de decir, bueno, pues así me veo bien chido, o me veo bien chida, o qué buena onda, sino lo que pasa es que están diciendo es mi forma de decirle no al sistema, no estoy de acuerdo con eso, no voy a aceptar esos parámetros de belleza, esos parámetros de diversión, esa forma de concebir al ser humano, y mi forma de protestar es sobre mi propio cuerpo, o sobre una pared en el caso de los grafiteros, o con la música en el caso de unos musiqueros, o con el teatro, con la poesía, como los de la poesía coral. Cada quien empieza a buscar los espacios donde se hace realidad esta palabra que luego suena muy hueca, que se llama libertad. Yo voy a luchar por la libertad. No hay un espacio que me lo dé, lo creo, porque lo creo de crearlo, porque hay otra gente que dice, pues ni modo, ni modo, pues ese es lo que hay y lo consume, o ni siquiera se plantea esto. En el caso de los niños, igual están las opciones que esté ofreciendo la televisión, la radio, los periódicos, y además enfrentarse con que pueden ser convertidos sin que tengan siquiera noción de lo que es la sexualidad en trabajadores y trabajadoras sexuales, desde niños. Y si seguimos la cadena de quién es el responsable de prostituir a niños y a niñas, de violarlos, de usarlos para pornografía infantil, encontramos gobernadores y empresarios. Vamos llegando por diferentes lados al mismo responsable, ¿no? Si los pueblos indios dicen, nosotros como pueblos indios, nosotros decimos, pues tenemos estas condiciones de olvido que fueron las que nos obligaron a alzarnos en armas y toda esta falta de respeto a lo que somos, y que nos dicen, vas a poder ser parte de este país si dejas de ser indígena. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué? Si nosotros somos mexicanos, pero no queremos dejar de ser indígenas. Nosotros no estamos obligando a nadie a que se haga indígena. ¿Por qué los mestizos nos van a obligar a que seamos como ellos? Y no es que te den la orden, es que toda la sociedad, el gobierno, los empresarios, todos están diciendo, deja de ser indígena. En México, un pueblo deja de ser considerado indígena si hablan español. Si tienen dos lenguas, es que no son indígenas. Solo consideran indígenas a los monolingües. Y consideran que el hablar una lengua es señal de incultura, una lengua indígena. Cuando hay indígenas que hablan varias lenguas indígenas y aparte el español. Y hay mestizos, incluso gobernantes, que mal hablan el español, para no hablar de Vicente Fox y de otros por el estilo, ¿no? O sea, que ni siquiera saben expresarse en esa lengua y son presidentes de la República. Y entonces uno dice, ¿por qué es que el capitalismo es racista de por sí? Porque el capitalismo es de blancos, y entonces nosotros le empezamos a rascar y resulta que no es porque sean blancos, es porque los pueblos indios están asentados, viven en lugares ricos, en mercancías, que antes no eran mercancías, el agua, el uranio, antes de que se conociera todo esto, pero fundamentalmente el agua y lo que nos mencionaron varias veces aquí, la biodiversidad. Todo es una mercancía y la forma de relacionarse de los pueblos indios con la naturaleza es un estorbo, porque los pueblos indios es en común, en colectivo, como se deciden las cosas. Y aquí voy al problema de los campesinos que nos plantearon, con esto de que los están corriendo pues de la tierra por diferentes lados. Lo que me contaron también, el gobierno empieza con una estrategia doble, por dos lados, una al dar ayuda social, esto que es el Procampo, lo que era el Progresa, todos esos ayudas que son como limosnas que le están dando al campesino y que lo empiezan, nosotros decimos, a que el campesino se halle, o sea, agarre el modo de que está dependiendo del gobierno, ya no de su producción. Esa es una forma. Al otro lado, se caen los precios de los productos. Entonces, aunque le eches abono orgánico, no le eches insecticidas y todo, el maíz que vas a sacar al mercado no vale todo el tiempo que usaste para trabajarlo, para que produjera. Aparecen también las otras leyes que permiten que Monsanto y otras empresas vendan este maíz y fertilizantes químicos que le empiezan a dar a la tierra para que la tierra se halle con esos nada más, o sea que ya no produzca si le ponen otra cosa. Entonces el campesino empieza a empobrecerse dentro de su producto, la tierra ya no le empieza a dar, si quiere que produzca tiene que comprar la semilla de Monsanto, el fertilizante de Monsanto y endeudarse. Hasta ahí no hay problema, porque Monsanto muy bueno, sí, yo te presto, y el gobierno si no te presta. Bueno, a la hora que su producto sale al mercado, tampoco la libra. Y a la hora que está dependiendo del gobierno, el gobierno le dice, ¿sabes qué? Traigo aquí el Procede y el Prosecom. ¿Y qué es eso? A toda madre para ti, te voy a asegurar que eres el propietario de tu tierra. Ahora eres pequeño empresario, pequeño propietario. No, pues no quiero, entonces no hay Procampo. Igual como si a la tierra le quitaras los fertilizantes, la tierra protesta porque ya se endrogó, por decirlo de alguna forma. Y entonces ya tu propiedad, ya la puedes vender o comprar. Eso es lo que hace el Procede y el Prosecom. Pero a la hora que tienes que pagarle al banco, no tienes con qué. El banco dice, no hay problema, los papeles de la tierra. Fue un despojo legal. Legalmente no los puedes demandar. Es como si hubieran llegado los banqueros y hubieran invadido tu tierra y lo hubieran cercado y te hubieran echado fuera. Eso es lo que está haciendo el programa de gobierno este de Procede y Prosecom. Y está entrando por todos lados. Entonces, no es que al gobierno no le interese el campo, le interesa. Y no es que desatienda al campo por torpe, lo desatiende porque es su plan. Su plan es orillar al campesinado a dejar de serlo, a vender su tierra y a emigrar a otra parte. Al gobierno no le importa dónde, ni al empresario. Si va a Estados Unidos y se muere cruzando el río, muy su problema. Si lo agarra la migra, también muy su problema. Si esa migración va hacia las ciudades y crea cinturones de miseria, o sea, que hace colonias alrededor cada vez más pobres, no es su problema. Lo que él quiere es la tierra. Y a la hora que llegan, para usar el mismo ejemplo del Valle de Juárez, que les ofrecen van, hoteles, centros turísticos, a los que no van a entrar, compañeros. Ustedes no van a entrar a esos hoteles, ni a esos restaurantes, ni a esas albercas, ni a esos campos de golf, o lo que vayan a hacer. Van a entrar a esos centros turísticos, las maquiladoras para darles empleo. Yo les cuento lo que me contaron. En las maquiladoras, la mayoría jóvenes, trabajadores, para que no se vayan a Estados Unidos, 45 pesos diarios, 16 horas de trabajo. Puebla, eso nos lo contaron en Puebla. Que ahí lo que les metieron fue primero el ferrocarril, luego las empresas textiles, ya no les sirvió al capitalismo, las cerraron, la gente al desempleo, ahorita están en las maquiladoras y a la hora, nada que derechos laborales, nada de que me enfermé y aquí tengo el justificante médico, estás despedido, a fin que hay otro que está esperando el trabajo porque hay mucho desempleo. No, pues no me alcanza, quiero más, trabaja horas extras. Después de 16 horas de trabajo, horas extras, ahora sí que a qué hora se come o a qué hora se descansa. Y con trabajo estarle arañando y arañando, y no puedes decir que no, porque detrás tuyo hay 600 gentes que están esperando ese puesto de trabajo. Detrás de ese proyecto regional de desarrollo que les están proponiendo, que les van a decir, porque también nos lo platicaron en Puebla, en Hidalgo, con lo del aeropuerto, que dicen, no, pues les vamos a comprar la tierra, que les pagan bien barato, pero van a tener empleo en los hoteles. Entonces ya no vas a tener tierra para sembrar, pero ahora vas a ser empleado, vas a ser el chofer, o vas a ser el que carga las maletas, o la mujer que tiende las camas, o que cocina. Y te van a pagar bien. Llega el hotel y ya trae sus empleados. Los trae de otro lado, donde les paga más barato. Entonces la gente de ahí no. No, pues que les voy a dar una concesión de taxi, tras que el aeropuerto ya viene con el taxi concesionado de otro lado. Y entonces todo lo que iba a generar de empleos es mentira. El plan es quitarles la tierra, apoderarse de ella, y ustedes lo que hagan no les importa, de veras, ni siquiera piensan, pues. Lo que les importa, pues, es que no se vayan a rebelar, que es lo que está proponiendo la otra campaña, que se rebele. En todo caso, lo que ustedes tienen que hacer, dice el sistema, pues vota por alguien a ver si ese te va a hacer caso. Porque ya saben que no les va a hacer caso, porque ellos están poniendo esos gobiernos para que le den un pretexto legal, papeles, que les digan que los pueden robar. Porque esa es la esencia del capitalismo, el robo, el despojo y la explotación con leyes que los ayuden.